amigos, hola amigas, aquí comienza una nueva entrega de Metaloscopio. Aquí les habla Quique Planas desde Alemania y estoy como siempre con mi gran amigo JM, quien les habla desde Noruega. ¿Cómo estamos, compadrito?
Muy bien, ¿y tú? Aquí estamos tomándonos un traguito para sentarnos a conversar aquí.
Igualmente, una gran velada de noche de domingo. Yo estoy aquí también con mi vodka tónica, como tiene que ser, y con velitas, pues, weón, porque vamos a hablar de alguien que le gustaban mucho las velas, de alguien que dijimos en al final del episodio del Dirt, que, por cierto, si no lo has escuchado, te recomendamos escucharlo porque hicimos, la verdad, un muy lindo trabajo recopilatorio y de análisis de lo que fue probablemente uno de los mejores discos de Alice in Chains. Y eso, que estamos en un lindo ambiente para hablar de un tema quizás no tan lindo, pero que dijimos que lo íbamos a tocar porque la verdad es que merecía quizás un tiempo aparte, un momento para reflexionar y para hablar de justamente de lo que él cantaba, de lo que él hablaba, que era justamente de su depresión, de las drogas, la dependencia y una enfermedad al final del día.
Exactamente. Sí, como bien lo íbamos viendo, en especial en al final, las últimas canciones y donde está más cargado a todo el lado de Lane, todas las canciones de drogas y todo, como tú bien lo dijiste, eso es, y que incluso si las ponemos en el orden como él pensaba que deberían haber estado, eso entonces es, en el fondo, una crónica de una muerte anunciada, 10 años antes de su muerte. Y para entonces no seguir, y en el momento cuando estamos hablando de eso, nos seguimos enfocándonos en las canciones, pero ahora entonces podemos dejar eso de lado y ver entonces, wow, lo que pasó acá. Lane no es el primer artista que se nos ha ido por tema de las drogas, hay muchos otros más. Pero la verdad, esto es algo para mí relativamente nuevo, la verdad. Yo, que tú sabes, siempre he sido muy fan de Alice in Chains. Igual cuando me llegó la noticia de que él falleció en abril del 2002 por sobredosis de droga, la verdad no me llamó mucho la atención porque sabía que él venía con sobredosis de droga. O sea, eso, estaba haciendo mucho las drogas, pero nada más, nunca supe bien el por qué. Como que me quedé tranquilo y no le di mucha vuelta. Ah, sí, murió de droga, exacto. Hacía drogas todo el día, ok, nada más que verlo. Pero estudiando y analizando el disco, recopilando información, empezó a aparecer un montón de cosas, y es lo que nos pasa a nosotros casi en cada episodio que hacemos. Es lo que nos llamamos internamente el Going Down in the Rabbit Hole.
Efectivamente.
Y empezamos a entrar en una espiral descendiente de información que se pone cada vez más oscura. Y ahí entonces dijimos, espérate, pausa acá, porque okay, acá hay muchas cosas. Y claro, como dijiste, no es muy agradable sentarse a hablar de alguien que ya no está con nosotros, pero bueno, desde el punto de vista de Lane Staley como una figura pública, de un gran artista, con un gran legado, un gran músico, una gran persona, entonces hagámosle esto para celebrarlo y compartir contigo, con la gente que nos está escuchando, algunos de los detalles importantes que cierran este capítulo, que cierra esto con la muerte de Lane Staley, que se fue entonces el día oficial, el 5 de abril del 2002, y que casualmente es un 5 de abril también, pero el 94, fue cuando falleció Kurt Cobain, un mismo día pero varios años después.
Exactamente.
Casualidades, no tiene nada que ver, obviamente, con lo de Cora, a pesar que ellos se conocen, eran amigos y hay algunas relaciones, unas cosas que a lo mejor la puedo mencionar más adelante, pero eso, hay otras cosas.
Te quería simplemente hacer una pregunta, ya medio al nivel filosófico, pero para ti, dentro de esta maldita fórmula de depresión, drogas, soledad, etcétera, ¿qué crees tú que fue más importante? ¿La depresión o las drogas?
Las drogas lo tenía completamente consumido. Él ya habían destrozado, o sea, físicamente. Él ya no era la persona, era una persona irreconocible. En los últimos años de su vida ya la gente no lo podía reconocer. Él, él perdió mucho peso, ya hasta tamaño parece que ya no medía lo mismo, ya había perdido los dientes.
De hecho, medía 1,85 m normalmente
Imagínate.
y estaba tan encorvado que no se podía erguir, no era
Exacto.
capaz de erguirse completamente. Y según lo que dice la gente que lo vio las últimas veces, de hecho, la última foto que se tiene de Layne Staley fue en un backstage de Jerry Cantrell, donde lo están sosteniendo dos roadies de Jerry Cantrell. Y los dos roadies te puedo asegurar que no medían más de 1,85 m y el tipo se ve de 1,77 m, de 1,76 m, porque no era capaz de erguirse, no era capaz de poner todos sus huesos de forma tal de que pudiera erguirse a su mayor tamaño.
Claro.
De hecho, Jerry Cantrell ya mide 1,89 m, que ya es muy alto, y por eso que uno puede pensar que, ah, bueno, es que tampoco era muy alto Layne Staley. Sí, que era alto. Pero sí, efectivamente, no era capaz de dirigirse por su propio altura y por sí mismo, porque su masa muscular se había ido a la mierda. Piensa que ya a partir del año 1999 en adelante, ya no pesaba más allá de 45 kilos. Y yo mido un 80 y casi, yo mido casi un 85, mido un 84, y yo peso normalmente entre 80 y 85 kilos. Imagínate
No eres gordo.
a mí mismo, pero de 45 kilos. O sea,
Claro.
no me puedo yo imaginar a mí mismo de 45. Es casi la mitad.
Sí. No, es heavy. No, yo creo que eso no sé si necesita tener una depresión, porque él estaba muy consciente de su situación, de cómo él se veía, de cómo él funcionaba, y no quería atención, no quería que la gente lo estuviera buscando. Él se escondía para salir. Los últimos años de su vida él estuvo en un departamento en una zona de estudiantes en Seattle, y cuando se mudó ahí se fue con creo que fue Toby Wright, que fue el productor de los últimos discos de ellos, y lo ayudó para que armara como un pequeño estudio para que él compusiera música, hiciera cosas y jugara. Nunca nada de ahí ha salido, se ha lanzado, y él salía apenas de la casa. La gente lo iba a ver, y hay historias de todos sus amigos, o sus amigos, que para nosotros son grandes figuras, obviamente, desde el mismo Sean Kinney y Jerry Cantrell, pero también se extiende a Chris Novoselic de Nirvana,
Tom Morello.
Tom Morello, Mark Lanegan, no, digo que de gente que lo iba a visitar a su departamento, y lo iba a buscar y tocaba la puerta y no lo abría. John Frusciante de los Red Hot Chili Peppers también lo iba a ver, le iban a dejar comida.
De hecho, él ya al final él no tomaba ni siquiera llamados.
No, exacto, él cambió su teléfono.
Él iba al cajero automático y de vuelta a la casa.
Claro.
Y de la casa al cajero automático, y con lo que podía moverse iba y yo qué sé. Y en los últimos años ya básicamente era gente que iba y iba a sacarle plata del cajero automático y volvía para darle para él. Y mucha gente, como tú dices, le traía comida y todo eso, pero ya estaba verdaderamente en la última.
¿Sabes dónde él frecuentaba salir? Que obviamente se vestía así bien incógnito, con un gorro y lente, y se trataba de esconder un poco.
No.
Donde frecuentaba ir era al Toys R Us, la juguetería,
Ah, la juguete que quebró.
para comprar videojuegos.
Ajá.
Porque Layne Staley, para los que no saben, era un adicto a los videojuegos. Y no desde el último tiempo que ha estado aislado, eso lo tiene desde hace muchos años. Y está contado en varios de los
Como
libros
alguien que yo conozco,
autobiografía.
digamos.
Exactamente como es la persona que le está conversando acá. Así que entiendo un poco el tema de la adicción, pero él lo vive desde hace muchos años, y se lo pasaba en los buses, jugando, que sí, Game Boy, Game Gear y consolas portátiles. Bueno, así que sin entrar con más detalle, pero comprando videojuegos y jugando videojuegos en su casa era una de las cosas que él más hacía, y en eso se le iba la plata, y en las drogas para mantenerse, y comida, porque ese era el tema. Él estaba tan
Lo poco y nada
consumido,
que comía, digamos.
exacto, él estaba tan consumido por la heroína que, en el fondo, como mucha gente, o sea, me imagino la mayoría de la gente que vive hoy y que consume heroína, no la hace necesariamente porque es una droga, lo hace porque es como la insulina para el diabético. Tienen que tomarla a pesar de que una droga le hace mal y todo, pero lo único que pueden tomar para poder conllevar el dolor y el sufrimiento y el físico de todo lo que esto significa, y el único que los puede aliviar y poder mantener, pero es una. Pero eso, tú ves los heroínos humanos en las calles, que son tipos flacos, que están así, encorvados, sin dientes. Leinsale era uno de ellos. Él estaba así. Él vivía así.
Exactamente. De hecho, por eso decíamos en el capítulo de Megadeth, en el episodio de Megadeth, hablábamos justamente de que es el fix que se necesita para poder vivir una vida normal.
Claro.
Sin heroína, eres un enfermo, pero con la heroína puedes vivir una vida normal. Te vuelves a sentir normal. No te sientes mal. No hay dolores.
Sí, aunque el fix se puede entender un poco más para una rayita de coca o para otro tipo de cosas. Ah, vámonos, un fix, ¿no? Pero esto no es un fix, esto es el pan de cada día. No un arreglito que se toma aquí de aquí a allá para seguir un ratito más. Esto es algo que le está así y lleva muchos años. Y esto, lo que sí comentábamos en el episodio anterior, empezó desde la. Él hacía droga de hace muchos años, pero él empezó a darle a la heroína desde que empezaron a ir de gira con Van Halen.
Exactamente.
Y ahí fue entonces, como lo dije, fue donde empezó. Entonces, ese es el principio, el final de su vida, empezó ahí.
Claro. Y de hecho se canceló la gira como lo decíamos en el episodio del Dirt, ellos cancelaron la gira del 94
93.
con Metallica, producto de tal,
Sí.
93-94, eran ambos años, pero era la gira larga. Pero básicamente se cancelaron la aparición en esa gira producto de la adicción de la Insteli.
No,
Ningún otro
exactamente.
motivo
Él
más.
no podía estar, él no estaba en condiciones, y por eso, y eso es algo que yo tampoco sabía mucho, que claro, por eso también el MTV Unplugged es un concierto tan especial, porque ellos no habían tocado en mucho tiempo.
Mucho tiempo.
La última gira que hicieron con Alice in Chains como con Layne Staley fue algunas fechas con Kiss, por lo que tengo entendido. Pero no hay mucho más que eso. Y eso, entonces por eso el Unplugged fue un concierto muy distinto. Obviamente se ensayó y todo, pero salió fantástico y mágico. Y por eso también ellos mismos lo decían, ¿no? It's the only one.
Considerado uno de los mejores de la historia.
Claro, como le dicen, it's the only one, cuando le dicen ahí entre medio, ¿no? Porque la verdad fue. La magia estaba ahí, el tipo tenía un aura increíble, y la sinergia de la banda es algo único. Y lo bueno es que la música está ahí para nosotros para siempre.
Sí. De hecho, te cuento una de mientras leía, porque ya me parecía raro a mí y me dejaba un par de dudas con respecto al Unplugged y el verdadero estado de Layne Staley, justamente cuando nos preparábamos para el Dirt, que el tipo salió con el cuerpo cubierto entero. Si te fijas, tenía casi que el cuello le llega bastante arriba, no es un cuello ancho, es un cuello del chaleco, no sé cómo se dice en México, en Argentina y tal, pero con lo que él salió cubriéndose, él estaba completamente cubierto, se le veían solamente las palmas de las manos, digamos,
Sí.
y la cara. No se le veía prácticamente nada del cuello, él estaba completamente cubierto. Por lo tanto, era porque estaba tratando de esconder algo. Y más encima, si te das cuenta, el micrófono se lo pusieron particularmente abajo, a una posición muy incómoda. Él está cantando siempre mirando hacia abajo. Y de hecho, una de las canciones que no cantaron a propósito fue la de Love, Hate, Love,
Okay.
basically, que era para haberla cantado en el Unplugged, pero esa canción tienes que abrir tanto la boca que se habría dado cuenta la gente que no tenía dientes,
Dientes.
que ya le faltaban varios dientes. Y yo estuve, pero te juro, JM, estuve viendo el Unplugged entero, tratando de ver cuando él abre la boca realmente. Y cuando la única parte donde tenía que abrir la boca era muy fuerte, era en el Oh yeah de Rooster. Y él lo hace mirando para abajo y se le ve justamente que tiene los dos dientes delanteros, como las paletas, digamos, como decimos en Chile, pero los caninos y los colmillos y la parte de los molares ya no las tenía. Y a los que están escuchando, si quieren hacer el ejercicio medio mórbido, pero un ejercicio al final interesante para hacerlo, justamente en esa parte uno se puede dar cuenta que ya efectivamente ya había perdido gran parte de su dentadura. para el Unplugged. Es decir, ya en el año 1996 el tipo estaba en condiciones muy, muy malas. Entonces, si nos ponemos a pensar que el tipo murió inclusive 6 años después y que murió pesando tan solo... Las fuentes varían, algunos dicen 36, otros dicen 39 kilos, pero da lo mismo.
Igual, de ajo de 40 ya es.
Para una persona de 1,85 m, pesar bajo 40 kilos, estamos hablando de un tema muy, muy, muy delgado.
Them bones. Puro hueso.
Them bones, tal cual. Entonces, sí, bueno. Efectivamente. Ahora, vuelta a la pregunta que te había hecho yo del tema si es que era depresión o drogadicción. Te lo preguntaba porque su momento de mayor oscuridad fue justo cuando murió su novia, con la que aparece en la carátula.
Exacto, Demi Parrott.
Exacto, de Demi Parrott, que es justamente con la que aparece la que se hizo la ilustración para su banda solista.
Entonces, ¿cuál está hablando? ¿De Matt Season?
De Matt Season.
Okay, pero no es banda solista, pero proyecto paralelo. Se considera más.
Pero proyecto paralelo, sí. Sí, tienes toda la razón. Pero él aparece en la portada con ella, dibujado,
sí,
digamos. Pero viene,
sí, uno de los dibujos
viene de una foto. Viene de una foto. Viene de una foto, efectivamente. Él copió una foto. Era el amor de su vida. Y en el momento en que ella muere. Él se va realmente para abajo.
Sí,
por eso yo te preguntaba qué papel tuvo la depresión y qué papel tuvo la drogadicción. Porque.
Sí, por eso. Yo creo que
hay mucho.
Sí, sí. Pero yo creo que la muerte de Demi
Parrott. Y hay muchos sobrevivido.
Sí. La muerte de Demi Parrott, ella murió en el 96 también por una sobredosis de heroína. Ellos estaban comprometidos, ellos estuvieron muchos años juntos, creo que desde el 87 hasta el 94, terminaron, estaban comprometidos, y ella al final falleció el 96 por sobredosis de heroína, y eso obviamente le marcó mucho. En una entrevista a Mark Lanegan de Screaming Trees, pero creo que hoy se conoce más como Mark Lanegan, gran músico, sí. También, él cuenta que de lo que él conoce personalmente, él sabe que él nunca se recuperó de eso, así que ahí tiene sí obviamente un punto a favor. Pero eso, del 96 al 2002, creo que hay mucho, mucho que ha pasado. Y como te digo, por último, no sé, 2 años, imagínate, 2 años enteros. No creo que haya estado solamente deprimido por su muerte, a pesar de que él nunca la olvidó. Y esto lo vamos a mencionar ahora más adelante. Pero sí, claramente es algo súper importante. Pero eso, bueno, es mi impresión nomás. Aquí estamos hablando simplemente de comentarios, no tenemos... Bueno, tenemos algunos datos, pero estamos conversando sobre la información que hay disponible. Después del Dirts, como bien sabe la gente, vino el Jar of Flies, que se grabó en una semana para incluir a Mike Inez, y después él salió el disco homónimo Alice in Chains.
Sí.
Y es también tremendo disco. Y después entonces vino el Unplugged, pero después de eso la verdad Alice in Chains se quedó en una pausa porque la verdad no podían hacer nada más, porque la Lane ya apenas podía hacer algo. Y en intentos de tratar de grabar algo, los últimos dos intentos, las últimas dos canciones que se grabaron con Lane Staley, Alice in Chains grabó con Lane Staley, fueron las que al final quedaron para promocionar el Music Box, que fue con el fondo el Greatest Hits de Alice in Chains, por un buen tiempo. Que entonces la canción es Get Born Again y Died, y que ya esas fueron más o menos complicadas porque quisieron grabarlas con David Jordan, o que hicieron Dirt, pero al final nunca pudieron avanzar ahí. Lane Staley no tenía mucho bueno, le hizo como el quite, por decirlo así, a la rápida. No quería estar más con Dave Jordan, así que al final tuvieron que llamar a Toby Wright, que con quien grabaron el Jar of Flies y el disco homónimo, y ahí entonces él al final aceptó, pero con mucho cuidado, con cautela, y entre varias discusiones arriba y abajo al final lograron sacarla. Y por eso incluso cuando sacaron Get Born Again, el video es simplemente un mix de imágenes, pero no está la banda tocando. No, tú no ves a la banda. Bueno, ve a la banda, pero son simplemente mix de los videos anteriores. No hay nada nuevo de ellos, porque tú no, ya no puedes filmar a la InStyle. Y cuando se estaban juntando en esa, para esas sesiones, esas grabaciones, y llega la InStyle, no lo reconocieron. Y como, oh, la InStyle, eres tú, están aquí. Y como que obviamente tampoco la gente puede reaccionar mucho para no, por consideración, como para no asustarlo, pero es que era totalmente irreconocible.
Bueno, y no pasó lo mismo con la grabación, la última grabación, de verdad.
La siguiente, sí.
Que se tiene registro, que es la de Class of 99, The Another Brick on the Wall. Que si tú miras el video, es mucho de la película, bla, bla, bla. Pero las imágenes que se ven de la InStyle son imágenes de archivo.
Claro.
Lo mismo las imágenes que me da la sensación de que las imágenes de Tom Morello también, como para no hacerlo obvio o evidente que claro, las de la InStyle son de archivo, sino que se compraron puras imágenes de archivo de todos los músicos que se juntaron para grabar esa canción. Pero me imagino, y de hecho, si tú escuchas la voz en esa canción, ya se entiende que la InStyle está en las últimas, porque no es la voz potente y todo eso, se escucha una voz como moribunda prácticamente. O sea, si tú realmente escuchas, y acá experimento con los que estén escuchando, escuchen la canción y saquen conclusiones por sí mismos, porque efectivamente ya se nota que es una canción, pero gritando como el último aliento, sí, como de antes de morirse.
No,
totalmente.
Es casi como que si fuera más inspirado a Marilyn Manson de esas primeras épocas, así como spooky, que en el InStyle que conocíamos antes. Pero que suena bien.
Pero si le queda totalmente.
Pues, suena bien, ¿no?
De hecho yo la primera vez que la... Sí, totalmente. Yo la primera vez que la escuché pensé que era Marilyn Manson.
¿En serio?
O sea, diste en el clavo. Yo la primera vez que escuché la canción, que creo que fue en alguna radio o algo así, yo dije, Marilyn Manson cantando. Y me dijeron, aquí está la canción, Tom Morello y la InStyle y las voces. Y yo dije, ¿y Marilyn Manson qué onda? De hecho, más encima cuando la vi, porque vi el video, ¿no? Sí. Claro, no era una radio, era el video, decía algo con Marilyn, porque hay una Marilyn metía en los que están en los músicos, y dije, Marilyn Manson, obvio. Y de repente, claro, okay, se va acabando.
Pyros, está Stephen Perkins, The James Addiction.
Sí, créeme, okay, hay una Marilyn, okay, créeme, hay una Marilyn entre medio, okay, pero te lo juro. Okay. Es cosa de googlear, pero por favor, hay una Marilyn. Entonces yo cuando entró el video, ahora ya se me entró más recuerdo en la cabeza, no solamente cuadraba que había una Marilyn, sino que más encima la voz, y después cuando se va el video, alcanzo a leer mejor esos típicos, como para los que no vivieron en TV cuando daban video, cuando era realmente TV.
Cuando era Music Television.
Lo ponían al principio y al final, la banda, el nombre y todo eso. Cuando era Music Television, no Mierda
Television.
Y efectivamente había una Marilyn, y cuando veo que la InStyle era el cantante, yo dije, mierda, era la InStyle. No lo reconocí en todo el rato.
No, y como decía, el video son muchas años, imágenes de la película, porque para los que no saben, entonces, esta fue una canción que se grabó exclusivamente para el soundtrack de una película que se llama The Faculty. Y que entonces exactamente está Tom Morello en la guitarra, la InStyle en la voz, están haciendo un cover de la canción de Pink Floyd, Another Brick in the Wall, que es la parte 2 en la que le sacan el video y promocional, pero en el CD del soundtrack está la parte 1 también, que es más que nada instrumental. Y entonces Stephen Perkins y otros par de músicos más, todos realmente bastante renombrados. Y de Tom Morello, ¿por qué con la InStyle? Bueno, ellos se conocieron en el 93 cuando estuvieron tocando en el Lollapalooza.
De hecho, ahora estaba googleando y es Martin Lenoble de Porno for Pirates.
Viste, dije Porno for Pirates, pero no me acordaba el nombre.
Ya, pero yo leí, Marlin. Yo no leí Martin, yo leí Marilyn.
Tú quisiste leer Marilyn.
Yo quise leer Marilyn, tal cual.
Bueno, ¿sabes qué? Algo es especial ahí, para hacer un poco, aislando con lo que veníamos hablando un poco y cómo fue evolucionando la InStyle. Él accedió a grabar acá, pero le costó, como decíamos, cuando ya grabar Get Born Again y Die fue bastante complejo y la verdad no quería mucho. Y Tom Morello y el equipo de producción estaban muy pendientes de eso, de que a lo mejor esto no iba a resultar porque el tipo a lo mejor no iba a aparecer. Y lo invitaron para que fuera al estudio y trataron de... Y fue Tommy Wright, con lo mandó Susan, sí, Toby Wright, que lo mandó Susan Silver, la manager, lo mandó al estudio y lo fue a buscar y qué sé yo. Al final el tipo llegó como a la 1 de la mañana y tenían todo listo para que estuviera con velas, para que estuviera todo como en un ambiente como a él le gusta, para que estuviera listo para grabar y todo así perfecto y que nadie hiciera muchas preguntas, y llegó bien tarde para que no estuviera nadie allí. Y al final, como a las 3, 4 de la mañana, ahí empezó a cantar. Y empezó a sacarla, al sacar las voces, y ahí empezó a agarrar. Y ya como en la tercera o cuarta toma, ahí el tipo empezó, ok, vamos. Ahora va a hacer el efecto, voy a pasar las sobrevoces, voy a hacer la armonía acá. Y empezó, y ahí armó la canción, y quedó obviamente la obra de arte, la última obra entonces que él dejó ahí. Pero eso, llegó tarde para no ser visto, para no tener mucha atención, él dejó su último legado ahí, pero eso, evitando gente, como lo venía diciendo. Entonces él cambió su teléfono porque no quería que lo llamaran, él no le abría la puerta a los que le tocaban la puerta y se escondía para salir en la calle, él no quería estar afuera, no quería que lo vieran. Y aquí ahora entramos a la última parte.
Sí.
Lane Style entonces... tiene fecha oficial, que falleció entonces el 5 de abril de 2002. Y acá hay algo muy especial que pasó, y por eso entonces estamos haciendo este episodio. El 4 de abril del 2002 pasó algo.
Sí, que fue que Mike Starr,
exactamente.
Fue el que el última persona en verlo, el que lo fue a ver.
Exactamente.
Y acá te dejo la historia a ti, pero lo único que yo sé, como para acotar algo, digamos, es que Lane Staley lo volvió a llamar una vez que se fue, que no sabemos bien qué pasó ahí, pero una vez que se fue le dijo, oye, vuelve, no te vayas, porque al parecer se pelearon de alguna manera.
Ah, pero está entrando al final, tranquilo. Tengo que estar ahí bien,
¿qué pasó? Estoy resumiendo.
Estoy concluyendo antes de entrar a hablar. Mike Starr lo llamó para ir a verlo, y como te decía, él no le abría la puerta a cualquier persona, pero le dijo, oye, compadre, Mike Starr, entonces recordemos, él era el bajista de Alice in Chains, que por cierto, no lo dijimos en el episodio. ¿Tú sabes por qué Mike Starr lo echaron de la banda?
¿Por adicción a la heroína?
Sí, ellos estaban en, no me acuerdo específicamente ahora en qué concierto, creo que fue Lollapalooza, algo así, y estaba un Rock in Rio, algo así, que parece que estaban en Brasil tocando, y Mike Starr estaba haciendo cocaína y heroína con Kurt Cobain, y Mike Starr de hecho estuvo muerto por 11 minutos.
Sí.
11 minutos, huevón. Y por eso 11 minutos
eso
estaba
suficiente para que te dé muerte cerebral.
Lane Style estuvo tratando de hacerle boca a boca, de hacerlo sobrevivir, pegándole todo hasta que al final se despertó y volvió a la vida. Y eso fue un momento tan chocante. Lane terminó llorando, pero en shock, y ahí dijeron, compadre, tú no puedes seguir en esta banda, tú tienes que ir a rehabilitación, y por eso lo echaron. Y él siguió entonces yendo a rehabilitación. Pero, y entonces eso, Mike Starr, ellos siguieron siendo amigos por muchos años, y él lo convence de que lo vaya a ver. Le dijo, mira, no, yo te voy a ver, es mi cumpleaños, el 4 de abril es el cumpleaños de Mike Starr, y yo quiero ir a verte. Y ahí le abrió la puerta y lo dejó entrar. Y entonces estuvieron juntos, estuvieron ahí conversando, estuvieron viendo televisión, y ahí entonces Lane Staley le dice, compadre, anoche estuve con Demi Parrott. Aunque no me creas, maldito, Demi Parrott estuvo aquí conmigo, te lo juro. Y bueno, él ahí no comentó mucho. Siguieron viendo tele, a lo mejor estuvieron jugando algún videojuego, me imagino, qué sé yo. Y después entonces Mike, que él también seguía haciendo droga, sacó unas tabletas, no sé qué tipo de droga él quería hacer. Y Lane le dice, oye, pero idiota, ¿por qué estás tomando droga? Y ahí entonces él obviamente le reacciona, pero en el fondo, ¿con qué cara tienes tú de criticarme? ¿Cómo me vas a decir a mí que droga me voy a poner? Pero mírate tú, mírate cómo estás. tú estás pero horrible, tú no puedes seguir dando así estas drogas, mira cómo estás completamente pero desintegrándote. Y entonces le dijo, weón, y ahí empezó la discusión. Le dijo, weón, voy a llamar al 911. I'm calling 911, que es el número de emergencia de Estados Unidos. Y ahí entonces se enojó Lane y le dijo, no, weón, no lo hagas. Si lo haces, nunca más te voy a hablar. Y ahí empezó la discusión. No, weón, es que weón, tú estás mal, tú necesitas ayuda. Voy a llamar al 911, no lo hagas. Y ahí se terminaron de pelear y se fueron. Y al día siguiente entonces... Bueno, pasaron 2 semanas.
Sí, claro.
Pasaron 2 semanas hasta que entonces se dieron cuenta.
Pero espérate, ahí sí que yo con todo lo que
ahora
yo sabía.
Ahora puedes entrar tú. Fast forward, bueno, okay, Kike.
Lo que yo sabía. Sí. O sea, de hecho, más allá de fast forward, en la misma noche, Lane Staley vuelve a llamar a Mike Starr y le dice: hey, vuelve, no te vayas, perdona. No quería que te fueras.
Ajá.
Y Mike Starr dice: sí, pues. Y Mike Starr dice, no, ya fue. Y hasta el día de su muerte, Mike Starr dice que es una de las cosas que más se arrepiente,
claro,
de toda su, claro, vida. Porque él debió haber vuelto. Y dijo, no, ándate la concha la lora. Y no volvió. Y después entonces de 2 semanas...
O debió haber llamado al 911.
O debió haber llamado al 911. Claro. Y después efectivamente de 2 semanas, tal cual como tú dijiste, después de no haber sabido nada de él, la madre de Lane Staley junto a la policía de Seattle rompen la puerta del apartamento que tú muy bien dijiste que estaba viviendo. Tenía como un pequeño estudio donde estaba jugando su videojuego, etcétera. Rompen la puerta y lo encuentran acostado sobre un sofá, completamente muerto, hace ya varios días.
2 semanas.
Pesando entre 36 y 39 kilos, las fuentes no se ponen de acuerdo de cuánto realmente pesaba, pero sabemos que eso es bastante poco para una persona de 1,85 m, rodeado de varias latas de pintura en spray, un sobre de cocaína, donde todavía le quedaban restos encima, y según la autopsia, se dijo que la causa de la muerte había sido una muerte accidental por sobredosis de una mezcla que se llama Speedball, que es una mezcla entre cocaína y heroína. Y esa sobredosis fue la que lo terminó de matar.
Sí.
Y la madre, los policías le dijeron, no entre. Y dijo, no, es mi hijo, yo voy a entrar. Y la madre entonces estuvo llorando un muy buen rato ahí. Y ese día ella tuvo una revelación. Y ese día ella dijo, yo soy una madre, las madres somos valientes. Hay madres que tuvieron a sus hijos peleando en Irak y en Afganistán. Yo tuve mi propia... yo tuve un hijo peleando su propia guerra contra la depresión y contra la drogadicción. Así que ese mismo día ella tomó la determinación de armar o de crear la Fundación Lane Staley para madres que tuviesen problemas con hijos que estuviesen pasando por drogadicción, exclusivamente o específicamente con heroína, que fue la que finalmente terminó por llevarse la vida de su hijo, Lane Staley.
Te cuento un par de cosas más para completar tu historia. La madre de Lane Staley era la que le manejaba las cuentas, y era la que le manejaba las plata. Susan Silver, la manager de Alice in Chains, era la que le depositaba por los royalties de las canciones, lo que iba entrando. Y ella iba revisando, y obviamente tenía un contador que le iba llevando las plata y que le iba comentando entonces los movimientos y las transacciones, lo que iba haciendo. Y entonces ella sabía, mira, hoy fue al supermercado, hoy fue haciendo eso, y por cómo iba saliendo la plata. La madre la instale. Adicionalmente, para complementar lo que tú venías diciendo, la madre la instale, ella estaba trabajando ya, imagínate, ella tiene un hijo con este tema de droga hace muchos años. Su ex marido también era un drogadicto. Ella trabajaba en un centro de rehabilitación. Entonces, al haber pasado 2 semanas en que se ha dado cuenta, bueno, de hecho, antes de esto, Ella pasó casi 2 semanas, como 10, 12 días. Ella fue a su departamento y le tocó la puerta para ir a avisarle que el hermano de Demi Parrott también había fallecido. Y no tuvo respuesta. Y entonces ahí le empezó a dar vuelta un poco las cosas y empezó a ver, y cuando se da cuenta y habla con el contador y dice, aquí no ha habido movimiento de platas por 2 semanas, ahí entonces, sabiendo entonces cómo es su hijo, ella trabajando en un centro de rehabilitación, aquí ha pasado algo, hay que entrar ahora. Y por eso llamó a la policía, hay que derrumbar esta puerta y hay que entrar ya. Y por eso también la dejaron entrar, porque ella entonces conoce el tema profesionalmente y pudo entrar ahí, entonces ahí pudieron ver entonces lo que estaba pasando. Y claramente estuvo ahí y ver todo la situación lamentable. Heavy. Otro tema como dato metaloscopio, como así dato extra, weón. Había una tercera participación. O sea, había un... Bueno, Blaine Stanley tenía varios proyectos. Él como te comentaba al principio, en su departamento él tenía como un mini estudio. Que él podía grabar música, podía hacer cosas, podía hacer tomas, podía hacer demos. Y... él estaba trabajando para una participación con una tercera banda. O sea, digo, Alice in Chains, después vino el Class of 99. Y él estuvo a punto de participar en una banda de, podríamos categorizarla como New Metal, algo así, que se llama Taproot. Y ellos iban a sacar un disco y él iba a participar en una canción, no sé si completa o me imagino así como haciendo dúo. Y en su reproductor CD él tenía el demo de Taproot puesto. Porque le estaba preparando la canción para ellos. Obviamente el disco salió sin nada y extrañamente no hay ninguna mención a él en el disco. Me imagino para no hacer mucho más ruido de lo que nunca fue. Pero es lo que estaba ahí en producción.
Buenísimo.
Sí. Así que... y eso, weón. Así terminó esta... trágica historia, weón, de una de las voces más fenomenales, weón, que han existido en la historia del rock, como muchos otros. No fue del club de los 27, se fue a los 34 años, igualmente muy joven y con un futuro que puede haber, o sea, la verdad no había mucho futuro, ¿no? Venía 10 años desintegrándose con las drogas y... muchos de sus otros compañeros también estuvieron con problemas de droga muchos años. Bueno, de hecho, volvamos al mismísimo Mike Starr. Eso, la muerte así tan misteriosa de Lane Staley al día después de que habían estado juntos, es algo que lo persiguió por muchos años. Y él también estaba muchos años de rehabilitación. Las últimas apariciones de Mike Starr, la última entrevista, él estuvo en un programa de televisión que se llama Celebrity Rehab, de rehabilitación de celebridades.
Sí.
Y ahí entonces sale hablando eso abierto con la madre Lane Staley, donde en el fondo ella lo perdona, pero es que en el fondo eso, él se quedó con el miedo de, coño, es que si llamo al 911 pierdo un amigo. Pero imagínate,
sí.
¿No? que dio, o sea, ¿quién hubiera sabido? Que se hubiera llamado de verdad para ayudarlo y a lo mejor hubiera cambiado algo. A lo mejor, nunca, no sé si hubiéramos tenido más música de Lane Staley, pero a lo mejor hubiera seguido un poco más. No sé si la verdad hubiera durado mucho más, en todo caso. No sé. Sí.
Ahora la pregunta de cajón es: ¿qué pasa cuando la gente se muere joven y no le vemos su segunda cara o la cara de haber sobrevivido? Porque pongamos el ejemplo de gente que sobrevivió al tema de la drogadicción y que en su momento fueron gigantescos. Por ejemplo, Axl Rose. Imagínate que Axl Rose hubiese muerto en su época más grande, a los 27 años, en el año 92, justo después de Use Your Illusion, cuando era la banda más grande del planeta. ¿Qué leyenda habría quedado de Axl Rose? La voz más prolífica, las 5 octavas y yo qué sé, que el tipo canta. Y mejor hoy en día todo el mundo se ríe que... y hoy día todo el mundo se ríe que parece la vieja que vende fruta en la feria. o te pongo el caso de
hoy en día es horrible, pero ojo. Y el último single Absurd es horrible, pero creo que la última es horrible. Pero mira, cuando los vimos en vivo sonaron genial y el año anterior, el 2016... él reemplazó a Brian Johnson y salió de gira con AC/DC, sí. Compadre. Y eso...
totalmente de acuerdo.
Eso es... ya eso es... Achievement of a lifetime.
No quiero entrar en comparaciones odiosas, simplemente sí. Digo que hubiese pasado si hubiese sobrevivido, digamos. Sí, sí, sí. Quizás hoy día estaríamos, varios estarían riéndose de Lance Daly porque, yo qué sé, canta como... Muchas veces la decadencia de los artistas te terminan de matar esa como leyenda. Muchas veces justamente la muerte temprana, retirarse como en el pináculo de tu carrera, donde tuviste como tu mayor éxito, y después la gente nunca más supo nada de ti porque te muriste por lo que sé, normalmente te aliviana un poco y te deja desde la perspectiva de la música el tema de la leyenda. ¿Qué hubiese pasado con Janis Joplin si hubiese seguido cantando hasta los 60 años? Quizás ya no tendría voz. ¿Qué hubiese pasado con Jimi Hendrix? Tampoco sabemos qué habría pasado si el tipo hubiese seguido tocando la guitarra y drogándose, yo qué sé. Pero sí sabemos lo que pasó con muchos artistas que fueron decayendo. Vince Neil, que hoy día no canta nada y está hecho un gordo de mierda, pero en una época fue considerado... Pero
sigue tocando, él sigue cantando.
Sí, de hecho, ayer apareció...
Sí, hace poco, sí, por eso sigue cantando hasta el
día de hoy. Wire, que se sometió a un proceso de reducción de lípidos, de grasa, porque no podía cantar de lo gordo que estaba. Entonces...
Kind of lost.
Pero por eso te digo, sé que las leyendas siguen vivas por eso. Imagínate si hubiese muerto Robert Plant a los 27 años, en su pináculo de la carrera. Hoy día sería la más leyenda lo que hoy día es.
Claro.
Porque la gente Ozzy, no quiere bueno. ver al artista.
Bueno, pongamos buenos ejemplos, Ozzy. Hijo de puta, no lo mata nadie. Espérate. Charlie Watts. Se nos fue Charlie Watts, el chico bueno. Y todos los hijos de puta de los malandros siguen vivos, weón.
Ah, pero es que
sigue vivo.
Pero es que ese fue el único weón que estuvo con su mujer más de 50 años. Pues, ¿cómo lo hacía morir primero? Claro. Ese weón se quería morir, pues, weón. Ese weón estaba listo a morirse.
Pero, sí.
Estaba pidiendo sí, ya para arriba. Weón. Ya, pues, weón, sí. Por favor. Yo, mátenme, bueno, weón. Y esta mujer me tiene loco.
Yo por muchos años creí que hasta Chris Cornell también había superado eso. Y por eso sí. la muerte de Chris Cornell es la siguiente, y esa es una que a mí me marcó mucho, de verdad. Yo estuve
a mí también.
Mucho tiempo porque no lo podía creer, pero como él ya había sobrepasado esto, no, la verdad no.
Sí, yo también pensaba lo
esa
mismo.
Esa es una que me marcó mucho. Porque en el fondo creo que hoy en día la
más encima vino
mucho.
Más encima vino para el cumpleaños de nuestros padres, porque nuestros papás están de cumpleaños, tu papá y mi mamá están de cumpleaños con un día de diferencia, y vino justamente entre un 17 y un 18 de mayo,
sí.
Cuando murió Chris Cornell. Entonces nos tocó más encima en fechas complejas.
Sí, el 18 Así de mayo
que,
fue.
Sí, yo también quedé loco cuando pasó.
Porque fue alguien que estuvo a punto. Sí, exacto. Scott Weiland también es otro ejemplo de alguien que estuvo, salió y como que tuvo su revuelta. Buen ejemplo es Velvet Revolver. Volvió un poco también con Constant Temper Pilots, pero al final terminó. Sí, bueno.
Tal cual.
Sí, así que bueno, yo creo que mucha gente ha aprendido esto. Espero este tipo de cosas, el tema de las drogas. Bueno, un poco también por eso tampoco se ve más este tema de celebración de las drogas. Ya no existe esto. Ya no existe la música que teníamos en los 90, que se echa de menos, de alguna manera, pero es que claro, porque tiene un costo muy alto. Tiene un costo muy alto. Y hoy la gente, los músicos son más dedicados. No sé, lo estoy pensando en Dream Theater, que es todo lo contrario. Imagino son los tipos más matemáticos,
claro.
Y sanos que existen.
Sí.
Entonces, claro, y tenemos música para pa escuchar por el resto de nuestras vidas. Así que, sí. Bueno.
De hecho, te cuento una anécdota. Yo tengo, bueno, como siempre me moví en ambientes de músicos en Chile, ya sea por el lado de mi papá, por el jazz, y por el lado mío con el rock. Sigo teniendo grandes de mis amigos, son músicos. Sí. Y había una banda, no voy a decir el nombre para guardar la identidad de las personas que están dentro de esta anécdota, pero una vez estábamos en una fiesta, en un carrete, en una sala de ensayo de una de las bandas que amigas mías, que son una lograron tener un gran renombre, hoy día ya no lo son tanto. Y estaba en una sala de ensayo y de repente uno de escuché al vocalista de esa banda hablando con el guitarrista de la banda y estaban diciendo, sí, ojalá llegue la heroína luego a Chile, me muero por probarla. Esto fue el año 2001, 2002.
Bueno, a lo mejor le he hecho un poquito de clic justo. Pero bueno, entonces eso sí.
Bueno, siguen vivos por lo menos.
Sí, bueno, eso es bueno saberlo. Lane, entonces, en el fondo, su legado, su música fue plasmada. Muchos músicos cantan sobre historias personales. Y acá era la historia de las drogas, como hablábamos en Junkhead, que a primeras fue escrita siempre por el tema de cómo se vive y cómo se celebran las drogas, pero después en adelante se fue más bien interpretando el tema de la complicación del no ocuparla. Y el legado al final es entonces eso, tener el cuidado con el tema de las drogas, porque va a terminar en una pila de huesos. Ten bones.
Tal cual.
Así que bueno.
Habiendo dicho eso, sí. Los dejamos invitados a que compartan nuestro podcast en las redes sociales. Coméntenlo para que podamos llegar a más y más gente que le gusta el rock. Estamos trabajando ya para lo que es el episodio de Iron Maiden. Todavía no estamos claros cuál va a ser, porque las votaciones todavía no están abiertas. Sí. Y a esta fecha exactamente, quién sabe qué es lo que irá a salir, pero lo único que sabemos es que lo que salga le pondremos todo lo que tenemos para que salga un muy bonito episodio. Así que, por lo menos por estos lados, eso es todo de mi parte, Quique Planas, desde Alemania.
JM desde Noruega.
Y juntos les decimos...
¡Rock on!